Soy el Chiderilla, hice el gol en la final de la Copa del Mundo.
Sono Roberto Boninsegna, ho fatto un gol nella finale della Coppa del Mondo.
Un mio nome è Pelé, ho marcato 3 gols in 2 finali di Coppa del Mondo.
Hola, soy Andrés Iniesta y marqué el gol en la final de la Copa del Mundo.
Yo soy Mariudo, yo fiz un gol na final da Copa del Mundo da FIFA.
Ich heiße Andreas Bremer und habe im WM-Finale ein Tor geschossen.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, son la 1:24. Qué placer poder hablar con Walter Pandiani ahora que el Mundial ha pasado, que tomamos un poquito de distancia. ¿Cómo andás, Walter? Bienvenido. Andás por acá, ¿no?
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
No, igualmente. ¿Te viniste cuándo, Walter?
El 10
ya llegaste, bien.
Perdón, el 10 no, el 30 salí para acá, después que quedó eliminado Uruguay, porque yo tenía estaba trabajando con Dazón.
Claro.
España, y bueno, el 30 volé, llegué acá el primero, al final porque me anularon el vuelo de Sao Paulo para aquí y me quedé una noche en Brasil.
Bueno, vos sabés, Walter, pude porque me metí a buscar y pude escuchar alguna cosa. No me gusta tanto que seas comunicador, ¿eh? Nos va a dejar sin laburo a todo, ¿eh?
Lo hace bien, lo hace muy bien.
Muchas gracias.
Y a propósito, ¿valió la experiencia? ¿Lo disfrutaste, Walter?
Sí, bueno, primera vez, ¿no? Nunca lo había hecho. No es lo mío, la verdad. Así que, bueno, cuando te pones a hablar de fútbol, hay muchas cosas que bueno, podemos aportar por la experiencia, por el análisis que uno puede hacer, pero a mí me gusta el campo.
Bien, es buena definición. Y a propósito del campo, venís de la experiencia que tuviste ahí en España, y ¿qué tenés previsto? ¿Seguir, cambiar?
A la espera. No, estoy ahora abierto, ya 100% enfocado en lo que pueda venir y bueno, ya me junté con el profe, estuvimos hablando de algunas cosas y bueno, en breve con Roberto Brun también, ya nos juntamos quizás esta semana, a finales de semana.
¿Estás con el Teño, verdad?
Sí, estuvimos ya el año pasado, arrancamos con él en Miramar Misiones y bueno, y Santiago,
sí, claro,
que es el preparador físico.
Te iba a preguntar, ¿tenés algún destino pretendido o al menos enfocado?
No. En principio me gustaría dirigir acá en Uruguay, eso es lo principal. Estuve 6 meses fuera, pero estoy abierto totalmente a lo que pueda surgir.
Che, qué jugador y qué persona el Teño, ¿eh?
Sí, un fenómeno, la verdad, y bueno, muy contento de tenerlo en el cuerpo técnico, porque es un gran tipo, una gran persona, muy cercano al jugador también y muy respetado por todos, así que eso siempre es importante, tener ese tipo de características en el cuerpo técnico.
Hay algunas cosas que de repente desde fuera uno no considera, ¿no? ¿Cómo se adaptan ustedes, jugador de fútbol primero, entrenador hoy en día, para ser ciudadanos del mundo? ¿Cómo lo siguen los suyos, la familia, el círculo cercano, cuando eso, a veces los destinos son inciertos, a veces hay que cambiar, no de país, de continente? ¿Cómo a veces los vínculos son transitorios laboralmente? ¿Cómo manejan todo eso, Walter?
La verdad que es difícil, sobre todo cuando uno tiene hijos y, bueno, según las edades, es difícil por la situación que tiene cada uno de tus hijos, ¿no? Porque depende de las edades, es importante el vínculo que ellos tengan. Es todo un cambio muy grande para tu familia. Es bastante difícil al principio, pero bueno, obviamente que siempre es para mejorar y al final te terminas adaptando, ¿no? Y la verdad que no, es bastante duro, pero a su vez reconfortante todo lo que uno hace para que la familia siga creciendo, ¿no?
Pero qué cosa la vida, ¿no? Ahora que hablaste de los hijos, los tuyos juegan al fútbol y poco tienen que ver con tus características, ¿no? Y los dos juegan bien.
Sí, justo. Bueno, el pequeño y el grande. El mediano era el que más se parecía a mí, tuvo un problemita en la rodilla y dejó de jugar. Uh-huh. Que ahora, ayer estuvimos hablando, que es el que me hizo abuelo. El mediano es el que me hizo abuelo. Ese era el delantero, lo único que más grande que yo, 1.90, ¿no?
¿Y era parecido en el juego, Walter?
Sí, igual, es igual. Mirá. Igual, lo único que él empezó tarde a jugar, empezó de arquero, después dejó de atajar y se puso a jugar delantero, y la verdad es que era igual a mí, igual de correr, de juego aéreo, lo único que es más alto que yo, también un jugador de voleibol, además de 1.90 saltar mucho, y ayer estuvimos hablando y andaba con ganas de empezar a entrenar nuevamente, así que bueno, capaz que lo ayudo un poquito a arrancar y a ver si todavía, tiene 27 años, ¿no? Lleva un par de años sin jugar, pero creo que su estado físico le puede ayudar a poder recuperar nuevamente su nivel, así que bueno, capaz que lo vemos por las canchas en algún momento. Y después Axel, que bueno, que está en Cerro Largo, que lo está haciendo muy bien, característica completamente diferente a todos, mucha calidad, zurdo además, el diferente de la familia es Axel, y Nico, que está allá en Italia, está en Cerdeña, bueno, siempre fue defensa central o lateral. El último año jugó de pivote defensivo, pero bueno, ahora se está recuperando una lesión que tuvo una rotura del tendón de Aquiles. Ya está, bueno, para empezar la pretemporada en breve, ya está casi recuperado. Pero bueno, bastantes perfiles diferentes y de los tres, y bueno, siempre le gustó mucho el fútbol y bueno, jugamos mucho en casa, todos los deportes en sí, porque también el voleibol, también el pádel, el tenis, el básquet, o sea, prácticamente a todos los deportes nos defendemos, no ha gustado siempre compartir mucho en muchas situaciones.
Bien, buena descripción y buen estado de situación en esa pintura, Walter. Hablemos un poquito de mundial. ¿Cómo viste la definición? ¿Cómo viste la coronación española, esa final? En fin, ¿cómo evaluaste lo que ocurrió?
Bueno, creo que España obviamente merecido triunfo, merecido la coronación como campeones de este mundial. La verdad que hicieron un torneo espectacular. Solamente le convirtieron un gol, o sea que se vio que defensivamente España estuvo muy muy poderoso en ese sentido, y llevaba muchos partidos sin que le metieran un gol, además, ¿no? Que le metieron un gol en el Mundial, pero llevaba 500 y pico de minutos sin que le hicieran un gol. La verdad que muy meritorio lo de España, pero la verdad que hay que resaltar mucho el Mundial que hizo Argentina. Esas remontadas que logró tener ese corazón para poder revertir situaciones adversas sin, sobre todo en la fase de grupo, sin demostrar demasiado poderío a esa clase de jugadores que tenía Argentina, fue como de menos a más, consiguiendo mejora colectiva. Un Messi espectacular, creo que el mejor mundial de Messi fue este. Lástima que no apareció en la final, pero bueno, siendo fundamental para los triunfos de Argentina, dando asistencia, haciendo goles clave, la verdad que hizo un mundial espectacular. Y bueno, yo creo que fueron los dos finalistas los que merecían estar, porque al final España le gana a Argentina, le gana a Francia, a una Francia todopoderosa, nivel de jugadores extraordinario, le gana en semifinales, y Argentina le gana a Inglaterra, dando vuelta un partido en el final de un partido que va a quedar en la memoria de muchos, ¿no? Porque al final ni siquiera se fueron a la prórroga, lo dieron vuelta en el final, y bueno, con una apabullante segunda parte logró una remontada que se veía venir por cómo arrancó la segunda parte Argentina.
Bien, te voy a proponer hablar un poco de los líderes de grupo que llegaron a definir el torneo, con la cercanía que supiste tener en algún momento con ambos, ¿no? Para ilustrarnos, ¿cómo fue tu relación con De La Fuente, Walter?
Bueno, la verdad que un profe en aquel momento excepcional, una gran persona, muy cercano a todos los alumnos, un tipo bárbaro que bueno, uno siempre estaba participando, no solo en clases, sino cuando salíamos al campo a trabajar, ¿no? Uh-huh. Hacíamos mucho trabajo de campo, como nosotros estábamos en la Federación Española concentrados, estábamos de lunes a viernes concentrados, así estuvimos 6 semanas para los dos. Bueno, yo tenía el nivel 1, ya lo había hecho estando en Osasuna, y después, que ahora es UEFA B, UEFA A y UEFA Pro, ¿no? La verdad que nos dio una lección de aprendizaje maravillosa, ¿no? Constantemente. Aparte, cuando hacíamos la parte teórica en clase, que cada uno tenía que preparar sus entrenamientos y después mostrarlos en la pizarra, explicarlos a los compañeros, se hacían en pareja, yo estaba con Javier Saviola, hacíamos pareja él y yo, uh-huh. Teníamos que los dos preparar el entrenamiento, los dos mostrarlo a los compañeros, que éramos 26, 28 alumnos, y después salir al campo a hacer los trabajos, ¿no? Para que hacer con la pizarra en el campo, y nuestros compañeros, que eran todos exjugadores, Redondo, bueno, Scaloni y Valerón, varios campeones de Europa y del mundo que estaban haciendo el curso también. Obviamente que era muy fácil proponer cualquier cosa, que con la profesionalidad que se hacía cada trabajo salían perfectos, ¿no? Y Luis encantado de tener a los alumnos que tenía, ¿no? Claro. Y bueno, era siempre un ida y vuelta en un montón de aspectos, dudas que nos surgían, él que constantemente estaba corrigiendo y dándonos su visión también, porque la visión de cada uno siempre tiene matices, y con un respeto espectacular y con una sabiduría mostró muchas cosas que nos hizo crecer muchísimo a nosotros.
Ajá. Walter, en tu Depor, en La Coruña, en Mallorca, en qué sé yo, en el Español, en el Osasuna, en Villarreal, en los lugares donde jugaste ahí en España, ¿ya se veía esta forma de andar con la pelota o esto cambió después?
La verdad que empezó, te referís a jugar como se juega, un poquito más de tenencia de balón, ¿te referís?
Sí.
Sí, no, yo mira, casi... En mi segunda etapa en el Español, que yo ya tenía 35, 36 años, que Mauricio Pochettino era el entrenador, había salvado la categoría en el año anterior, yo estaba en Osasuna, voy a renovar un quinto año en Osasuna, pero me llama Mauricio Pochettino para que liderara el vestuario que él le tocaba estar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que vuelvo para Barcelona, porque yo aparte tenía la familia y mi casa en Barcelona y todo en Barcelona. Vuelvo para Barcelona y ahí estuve muy cerca de toda la preparación de entrenamiento. Teníamos una gran relación con Mauricio porque, bueno, jugamos juntos, habíamos salido campeones en el Español antes de yo irme a Osasuna. Y obviamente que esa amistad, cada vez que llegaba al entreno, yo llegaba hora y media, 2 horas antes de los entrenamientos, y me llamaba porque se pedía mi coche, me llamaba para que subiera a tomar mate con él y hablar mucho de fútbol y hablar mucho de la preparación de entrenamiento, ¿no? Entonces, me gustó mucho participar en todo eso y ver de ese inicio de la tenencia de balón, ¿no? Lo empecé a trabajar ya de grande con Mauricio Pochettino, y la verdad que fue un deleite, ¿no? Un deleite, un aprendizaje espectacular y muchas horas durante una temporada en el despacho del cuerpo técnico hablando de fútbol, ¿no? Uh-huh. Así que ha sido maravilloso. Después fui a Villarreal, también con Marcelino García Toral, que es un crack también en un montón de cosas. Aprendí también sobre todo de ser frontal, de hablar con los jugadores, de de decirle las cosas a uno y no que las tenga que decir otro a los jugadores. Siempre el jugador necesita la voz del entrenador para las mejoras, y no que nadie le transmita de tu cuerpo técnico. Y bueno, yo aprendí de eso, de ser frontal, de lo bueno y de lo malo hay que decírselo a los jugadores, y siempre eso lo agradecen, y mi experiencia me dice que así es la mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, estos entrenadores, pues fui a Suiza también con Fabio Celestini, que también jugó muchos años en suizo, pero
claro, la Usana,
suizo,
¿no?
Italiano, suizo italiano, jugó mucho en España, y bueno, también fui ya más grande, ya con 39 años fui a jugar a Suiza, salimos campeón ahí, y bueno, eso era un deleite, pero porque ya fue en el 2016, ya mucho más fútbol asociado se veía, y bueno, ahí aprendí mucho más también con Mauricio, fueron los inicios, y quizá al final de mi carrera con Fabio Celestini, ya con muchos conceptos propios que también creo que le aporté en aquel momento.
Bien, uno escucha tu relato y va dibujando en su mente la carrera que tuviste, y qué espectacular la gente con la que coincidiste. Seguramente se retroalimentaron todo ese tipo de intercambio, ¿no? Desde el lugar que cada uno ocupaba, cuánto crecimiento, cuánta formación. Muchísimo. en acción, ¿no? Impresionante. Walter, y ese trayecto también te llevó a ser compañero de equipo y compañero de estudio de Scaloni.
Sí, bueno, muchos años compartimos vestuario, compartimos habitación, porque dormíamos juntos al principio, después teníamos habitaciones individuales en el Depor, pero al principio éramos pareja, y bueno, obviamente que el mate acerca, y yo era el que llevaba el mate al vestuario todos los días. Entonces estábamos siempre juntos con él, con Aldo Duche, después llegó Munúa también, el Turu Flores, teníamos una camada importante de sudamericanos que compartíamos mate, y bueno, mucha anécdota, mucho hablar de todo. Mi casa de Coruña también se la compré a Leo, muchas cosas hemos convivido y compartido, y bueno, para redondear, terminamos haciendo el curso entrenador juntos, los dos procesos lo hicimos juntos ahí en La Rosa, porque él también en Italia, cuando estuvo en la Lazio, hizo el primer nivel, lo había hecho ahí, así que justo coincidimos los otros dos niveles concentrados ahí, ¿no? Así que fue un espectáculo, porque aparte es tanta cercanía que siempre hemos tenido, poder vivir juntos ese momento. Bueno, él estaba en aquel momento en el Sevilla de analista, trabajando con Sampaoli antes de irse a la selección argentina, y bueno, no se imaginaba nadie que iba a llegar a todo lo que llegó, ¿no? Porque obviamente pensar siempre en los procesos y bueno, de agarrar algún equipo primero, después empezar a crecer y empezar a mostrar tu trabajo, y obviamente esa oportunidad que le dieron la pudo aprovechar, se rodeó de personas que también sienten la selección, como Ayala, como Pablito Aymar, como Walter Samuel, y cada uno en su parcela hizo un grandísimo trabajo, ¿no? Para bueno, ayudarle a crecer a una selección argentina que demostró que el liderazgo de los cabezas de grupo son sumamente importantes, y más allá de que obviamente que lo técnico, lo táctico es importante, el liderazgo positivo y estar cerca de los jugadores y darle muchas más herramientas que no solo las que se dan en el campo, sino en el día a día, esa cercanía es importante para sacar el rendimiento de los jugadores, y bueno, eso es vital, vital y vital importancia.
Bien, estás hablando de una manera de liderar, de todas formas, ¿no? En esa etapa inicial donde se gestaba el Scaloni entrenador, ¿vos pensaste que pudiera llegar a tanto? Una vez que, ponele, después se abrió la puerta de la selección, y él tuvo un montón de cuestionamientos, y algunos demasiado severos. ¿Vos veías que había margen para que él desarrollara esta extraordinaria carrera que ha hecho?
No, quizá tanto no. Sabíamos de que su forma de ser y su cercanía y su liderazgo que ha tenido siempre hasta como jugador, obviamente que iba a poder conseguir cosas importantes, pero la magnitud de lo que consiguió nadie, ni él se podía imaginar. La única diferencia es que él tenía el mejor jugador de todos los tiempos en su plantel, ¿no? Entonces eso es un plus importante, y bueno, el poder convencer, el poder sacarle mayor rendimiento, por rodear a Leo Messi de los mejores, que todos entendieran de que tenían que trabajar para que Leo Messi brillara, y todo hacer que pudiera conseguir Messi ese campeonato del mundo tan ansiado. Todo el mundo se convenció de que tenía que ser así, y todo el mundo dio el 200%, todo el mundo sintió la camiseta como se debe sentir una camiseta de tu selección, y bueno, obviamente que después la suerte también estuvo de su lado. Partidos que parecía que podía de perderlo, lo terminaron ganando, o sea, muchas cosas de cara se le dieron que para poder llegar a lo que llegaron.
Qué grande, Walter, qué buen análisis. ¿Qué viste nuevo en el campeonato del mundo? ¿Qué apuntes te dejó?
No, el formato nuevo de 48 selecciones, que hubo más partidos, más goles, los estadios llenos en todos lados. La verdad que fue increíble la vivencia. Parecía que iba a ser un desastre y al final terminó siendo uno de los mejores mundiales de la historia, ¿no? Lo que sí terminó como siempre, las cuatro potencias llegaron a semifinales, Argentina, España, Francia e Inglaterra son las primeras del ranking FIFA y son las que llegaron a esas instancias decisivas, ¿no? Pero bueno, la verdad que lindos debut, Cabo Verde fue algo espectacular, fue una linda sorpresa, la humildad de toda esa gente, bueno, el arquero se hizo viral, haciendo un espectáculo en el arco. Noruega por primera vez también que llega a esa instancia de cuarto, ¿no? Que hicieran ese festejo de remo vikingo.
Genial.
Fue ver los post partidos fueron espectaculares, ¿no? La verdad que tuvo lindo en todas las instancias. Me faltó ver algo más quizá del final, ¿no? O sea, que España se llevara todos los premios me parece como que demasiado. Creo que no sé si Messi se tenía que haber llevado algún premio, o tenían que haber inventado algún premio aunque sea, porque fue el más desequilibrante del mundial, con 39 años, todo el valor que tiene tener esa edad y haber hecho lo que hizo. Pero bueno, fue un mundial maravilloso. Me faltó ver un poco más de Cristiano Ronaldo. No tuvo en su mejor, quizá en el mejor mundial, se esperaba más de él y no estuvo en el nivel que se esperaba. Obviamente que el nivel del que está jugando en Emirato no es el mejor, y quizá no llegó al final de temporada de la mejor manera. Sí, en ese caso Leo Messi, que venía haciendo goles todos los partidos. Y bueno, nada, la verdad que fue lindo. Demora mucho en poder consagrarse un mundial de esta característica, y bueno, habrá que esperar otros 4 años, parece que con más equipos el próximo mundial. Todavía están diciendo que van a aumentar los equipos que van a estar, los países que van a estar en el próximo mundial, y bueno, esperemos que siga siendo así de atractivo, así de aliciente para la gente, y bueno, que la gente tenga ganas de estar delante de un televisión, cualquiera sea el equipo que esté delante, ¿no?
Claro, sin duda. Walter, ya comentaste algo de la final, pero algo más de lo futbolístico. ¿Te sorprendió que España lo dominara tanto al punto tal de que Argentina no pudiese ni siquiera imponer en un lapso, no sé, digo, de 10 minutos, un juego como para sobreponerse a eso y rematar al arco? ¿Por qué se dio así tanta superioridad?
Me sorprendió mucho, sí, me sorprendió mucho porque Argentina había mostrado mucha agresividad en los primeros metros, en las primeras presiones, y me sorprendió mucho porque además tenía a Argentina para ver lo que había hecho Uruguay, con jugadores de características parecidas para poder hacer un trabajo parecido a lo que hizo Uruguay contra España, que fue el mejor partido que hizo nuestra selección. Y bueno, esperábamos algo de eso, de esa presión agresiva, de presión alta, de robar en los primeros metros, y después teniendo jugadores para también tener la pelota, ¿no? Había demostrado mucho poderío Argentina en el tramo final de la competición, de tenencia de balón, de juntar muchos pases. Siempre decía Leo Scaloni decía que cuando se juntaban 10 pases se creaban opciones de gol, ¿no? Y no llegaban a conseguir 10 pases en campo rival, ¿no? Siempre eran en zona baja y después terminaban en un pelotazo largo a la espalda de los centrales españoles buscando a Julián Álvarez, ¿no? Demasiado repetitiva esa situación, que seguro que la tenían bien entrenada por Luis de la Fuente, porque España tiene una presión bastante corta, con el equipo bastante corto, en 25-30 metros, y bueno, los defensas están muy acostumbrados a jugar tan adelantado y esperando de que le vayan a meter un pelotazo en la espalda. Están muy despiertos los defensas en esas situaciones y no pudieron agarrarlo desprevenido en ningún momento, ¿no? Entonces, el análisis de España fue muy claro y me sorprendió de que no estuvieron en el nivel que se esperaba a la selección argentina en la parte física. O bueno, también se habla de que pudo haber algún problema. Se están viendo videos ahora de la previa a la salida al partido, que algo ha pasado. Bueno, no se sabe todavía con exactitud, hay que seguir esperando algunas horas para que se aclare un poquito qué es lo que pasó, porque se ve a Messi diciendo, bueno, muchachos, tranquilos, nosotros lo nuestro, vamos a jugarlo, vamos a estar tranquilos, vamos a enfocarnos en el partido. O sea que algo en la previa pasó, esa última arenga, que la arenga principal se hace en el vestuario. Bueno, esa última arenga antes de salir al campo fue algo rara, ¿no?
Walter, como hombre de fútbol, ¿no? Tantos años en Europa, bueno, acá destacado, hoy entrenador, en fin. ¿Cómo nos viene que sea el entrenador de la selección Diego Forlán, si es que se confirma?
Bueno, en principio el entrenador de sub-20, ¿no? Creo que un nombre quizá necesario, que tenía que estar dentro de la estructura de la selección uruguaya. Puede ser de gran ayuda a toda la situación, por más de que tenga poca experiencia como entrenador. Es una persona que ha estado en muchísimos países, en muchísimo fútbol, y sí, se rodea de grandes profesionales, como se habla también del caso de Loco Abreu, que puede estar cerca también de la selección. Yo lo tenía también como uno de los posibles a Loco Abreu por lo que ha sido como futbolista, como ha sido como jugador de selección, como entrenador, con la trayectoria que está teniendo. Puede ser alguien importante, ¿no? La cercanía que también que tiene y lo que lleva en su liderazgo. Puede andar, está por verse. Primero que arranque con la sub-20, y bueno, después que se pueda armar un buen grupo de trabajo, que lo más importante en este tipo de casos, quizá más todavía que en un equipo de fútbol, es el liderazgo que se tenga en este tipo de casos, ¿no? Ya tenemos esa experiencia de Argentina y tenemos que mirar un poquito a eso, que le estamos dando demasiado palo por la inexperiencia de Forlán, y bueno, quién diga de que la experiencia que uno ha tenido también como jugador es muy válida para muchas cosas, y capaz que una selección vale oro eso también, ¿no? Esa experiencia de tener tantos entrenadores, de saber qué es lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, y bueno, quizá ese perfil de entrenadores también, de los que estamos hablando, de Forlán, de Loco Abreu, también acerca un poquito nuevamente la filosofía del maestro Tavares, del buenos días, del buenas tardes, de que vale más el que corta el pasto, el cocinero, que el jugador que viene a ponerse la celeste, ¿no? De que el utilero siempre tenga la ayuda de los jugadores, de que el utilero tiene la misma importancia que cualquier jugador, que siempre nos caracterizamos por ser serviciales, por ser muy cercano a toda la gente, y bueno, como que esta recta final de antes, previa al Mundial, se había perdido todo eso, y bueno, hay que volverlo a recuperar porque esa es la esencia que tiene el uruguayo, ¿no?
Walter, el placer de siempre, un gustazo haber compartido este rato de diálogo, esta puesta a punto, hablamos de todo, ojalá vengan cosas buenas para vos, que te sonría el futuro, que aparezca la oportunidad que estás esperando, que tu equipo de trabajo pueda continuar en acción y que te tengamos de vuelta por acá. Un abrazo, agradecido.
Y solo un detalle. Pandiani no habla de sí, habla de los que le enseñaron.
Está
¿cuánto,
bueno.
¿Cuánto podemos aprender de eso?
Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, Mario. Un placer hablar con ustedes, compartir un ratito y como siempre a las órdenes. Les mando un gran abrazo.
Vamos arriba, Walter, un abrazo, ¿eh? Pandiani, pausa, ya venimos.
Bueno, y ahora me voy a tomar un atrevimiento. Esto lo escuché en un programa que se llama Derechos Exclusivos. Y bueno, y un día escucho este tango y digo, pero este tango tiene que ir enganchado de jugadores del pasado, como sea, porque dice...
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación.
Derechos Exclusivos en Radio Uruguay. Comunicate.